En esa serie en la cual con criterio le ha presentado a los ministros y secretarios de la actual administración de Bernardo Arévalo, hoy presentamos a Mireya Palmieri. Ella es secretaria de la CESAN. ¿De qué se trata su trabajo? Seguridad alimentaria, específicamente. Una secretaría que se concentra en atender la desnutrición aguda y crónica, también la obesidad y el sobrepeso. Hoy nos atiende ella. Voy a comentarle, pues se trata de una socióloga con una maestría en gobierno y política en América Latina de la Universidad de Essex en Inglaterra y es candidata ya al título de Magíster Científica en Planificación de Desarrollo Urbano y Regional en la Universidad Católica de Chile. Bienvenida a Con Criterio, Mireya. Tengo que contar que también usted cuenta con experiencia en seguridad alimentaria y nutricional porque ha ocupado diferentes puestos en el INCAP, una institución que es habitual escucharla en estos micrófonos cuando hablamos de seguridad alimentaria. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a ustedes por invitarme, es un placer y un verdadero honor estar en Con Criterio.
Gracias, Mireya, bienvenida. A ver, mire, yo arrancaría pidiéndole que nos haga un marco de para entender el flagelo fundamental en nuestro país. Si hay uno, se llama desnutrición crónica. Uno de cada dos niños de Guatemala padece esa desnutrición y nuestros oyentes entienden bien que esto supone un peso muy grande en la vida de muchos de esos niños porque buena parte de ellos pueden dejar de desarrollar sus facultades mentales plenas a causa de esa desnutrición. ¿Qué rol juega la Secretaría de Seguridad Alimentaria y qué rol va a jugar Mireya Palmieri al frente de esa secretaría no voy a decir abatir, pero para enfrentar este flagelo que es, ya le digo, es el más importante de nuestro país?
Muchas gracias por esa pregunta. Mire, ¿qué significa ese flagelo? Usted ya lo dijo muy bien. Esa desnutrición crónica afecta no solo a esos niños, sino que afecta a esos niños cuando son adultos. Lo sabemos, lo hemos conversado, pérdida de productividad, pérdida de competitividad de país, pérdida de ingresos. Entonces, ante eso, ante toda esa evidencia que se ha generado, permítame, solo voy a quitar el... Ahí estamos. El WhatsApp, que no deja de sonar.
Disculpe. Y la distrae. Bienvenida.
Distrae. Entonces, ¿qué hace la CESAN? Primero, obviamente, vamos a seguir monitoreando y evaluando tanto la situación como la respuesta de los sectores. Nosotros hacemos un seguimiento tanto de las acciones como de la ejecución presupuestaria de las instituciones y esos datos se presentan permanentemente en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces, esa es la labor que vamos a continuar realizando de manera de poder guiar, orientar a las instituciones en relación con su ejecución, con el mantenimiento o incremento de coberturas o no incremento de coberturas, que es el gran problema en el país, Juan Luis. El problema es que las intervenciones que funcionan no se llevan a escala suficiente para generar cambios. Necesitamos coberturas nacionales que tengan un impacto. Entonces, CESAN va a seguir realizando esta labor de vigilancia, monitoreo y evaluación, que es fundamental. Además, adicionalmente y en el marco de las prioridades del nuevo gobierno, las prioridades de atención a la seguridad alimentaria nutricional y a la desnutrición crónica, fundamentalmente sin dejar de lado la aguda, vamos a trabajar en el trabajo, en la perspectiva local. Estamos armando bajo la dirección y la conducción del Ministerio de Desarrollo Social en una estrategia territorializada para abordar diferentes problemas, causas estructurales de la desnutrición crónica, pero en la perspectiva local, en alianza con gobiernos municipales, en el marco del funcionamiento de los del sistema de consejos de desarrollo y de las comisiones de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, ese es otro enfoque muy, muy significativo, muy distinto a lo que se ha venido haciendo en años anteriores. Trabajo local.
Le resumo a mis oyentes y usted me dice si estoy entendiendo bien o si debe corregirme. Uno, la Secretaría cumple con un papel de vigilancia, de monitoreo permanente, de que cumplan su rol las diferentes instituciones que están encargadas de combatir directamente la desnutrición crónica y en el caso en que surjan desnutrición aguda, pues también. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿ustedes creen que hay mecanismos o hay proyectos que están funcionando bien, pero que no se están desarrollando a la escala suficiente, dada la envergadura del volumen de población que tenemos afectado por desnutrición crónica? Entonces, ustedes van a trabajar también en planificar ese crecimiento a escala para que pueda atenderse a la mayoría de la población que lo padece. Y tres, nos está diciendo que ustedes están desarrollando, por aparte, una estrategia territorial con el Ministerio de Desarrollo, que supongo que priorizará a los municipios que tienen mayores rangos de desnutrición crónica para trabajar ahí con gobiernos locales y con autoridades en el abordaje directo de las causas de la desnutrición.
Y con las instituciones del sector público que tienen presencia en los territorios, es decir, con los extensionistas del MAGA, con el personal del Ministerio de Educación, con el personal que da atención en los servicios de salud y así muchas otras instituciones que están descentralizadas en los territorios, Juan Luis.
Yo entiendo, secretaria, buenos días. Yo entiendo que ustedes son un grupo de expertos que tiene el gobierno para monitorear. Estoy viendo aquí su presupuesto, no sé si será el de este año, y la mayor parte de su presupuesto se va en servicios y sueldo. Es decir, son expertos que monitorean cómo están las distintas instituciones del Estado y supongo que hacen un informe al presidente. ¿Es esa la esencia? Lo digo por el gasto presupuestario y por lo que usted explica. ¿Es eso, un grupo de asesores expertos?
Somos funcionarios. En ese presupuesto que usted está revisando, están los salarios de todos nuestros representantes en los territorios. Nosotros tenemos delegados departamentales en todos los departamentos, tenemos facilitadores regionales, tenemos monitores municipales que ejercen una labor de asesoría, pero sobre todo de coordinación y de articulación interinstitucional, que elaboran planes municipales y que informan.
Mireya, creo entender que la pregunta de Pedro va por el lado de, pero que me corrija Pedro, sí. Ustedes realmente no son ejecutores, ustedes lo que son es monitores, supervisores que suenan la alarma cuando no está funcionando el sistema y en este caso lo que ustedes están asumiendo además es una labor de diseño y planificación de estrategia con la parte de desarrollo territorial que nos está hablando. Esa es tu pregunta de fondo, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, yo veo que son un grupo de asesores, coordinadores. No sé, al asesor no se le puede pedir nada más que haga una coordinación. Y verá por qué se lo digo, porque yo veo que hay un montón de instituciones, esta es una de ellas, hay otras, que lo que hacen es ver si los que tienen que hacer su trabajo lo hacen bien y coordinar trabajos que se podrían coordinar interministerialmente. Eso es lo que pongo sobre la mesa en juego. Una cantidad de burocracia que al final no nos ha dado resultados. No significa que usted no vaya a dar. Significa que al final esta burocracia, los 100 millones que pidieron, el Congreso, ¿eso cómo lo coordina la CESAN? ¿Cómo lo ve? Porque yo veo esfuerzos por todas partes, pero la coordinación interministerial, que veo que es lo que tiene que hacer la CESAN, parece que no consigue las cuotas de éxito que uno quisiera.
Sí, podríamos hablar toda la mañana sobre las fallas en la coordinación que es responsabilidad de algunas instituciones. Muchas veces no es la labor de coordinación la que falla, sino que precisamente la labor de ejecución. de las instituciones corresponsables en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, me parece que ha habido dificultades, pero yo no diría que son dificultades por la coordinación o por exceso de burocracia, sino que son problemas que se derivan de la falta de una voluntad política y de liderazgo a nivel de las instituciones, liderazgo de todo tipo, liderazgo de los ministros, liderazgo del personal técnico, liderazgo a nivel operativo, para realizar lo que tienen que realizar de acuerdo a la ley y a la política de seguridad alimentaria y nutricional. Yo creo que es un tema de compromiso con la población, de compromiso con reducir ese flagelo al cual aludía Juan Luis muy al inicio. Y creo que en ese sentido estamos con toda la disposición de realmente generar cambios a lo interno de la institución, cambios en términos de alinear el trabajo con las nuevas prioridades de gobierno, retomar algunos temas que se han perdido. Entonces, creo que no hay que necesariamente plantear que la labor de coordinación no es adecuada o no ha sido adecuada. Yo no me atrevería a llegar a ese extremo, pero la vamos a mejorar. Eso sí, pero la vamos a mejorar sobre la base de una política general de gobierno que haga sentido, que sea coherente y que requiera de la participación de todos los sectores para la solución de los problemas.
Licenciada, ¿tiene usted el censo de niños que están registrados con desnutrición crónica, con desnutrición aguda en este momento? ¿Tiene usted el reporte último de niños que fallecieron? Estuvimos contándolo con criterio a lo largo de la pandemia, los niños que fallecían por desnutrición. ¿Usted tiene los datos actualizados?
Los datos están actualizados en el portal de la CESAN, en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ustedes pueden ver ahí los datos. La CESAN, ustedes saben, no genera esos datos. La CESAN obtiene los datos del Ministerio de Salud, tanto de casos de desnutrición aguda como de muertes por desnutrición aguda. Y ahora vamos a incorporar información sobre la recuperación, la tasa de recuperación de niños desnutridos agudos, que nos parece que refleja de manera importante la labor y el esfuerzo que hace el personal de salud.
Mireya, me gustaría que usted nos dijera de qué manera debemos los ciudadanos o podemos los ciudadanos notar si este gobierno verdaderamente está priorizando el tema del combate a la desnutrición crónica de una forma diligente y si está alcanzando sus logros. ¿Cómo podemos nosotros notar a 6 meses, a un año plazo, que esta administración, como no lo han hecho las anteriores, está priorizando el tema de combate a la desnutrición crónica de una forma asertiva?
Yo creo que lo importante es dar seguimiento a las metas.
¿Cuáles son esas metas?
Nos hemos planteado varias metas en los primeros 120 días. Se ha planteado hacer precisamente retomar contacto y tomar contacto con las instituciones para incorporar las diferentes nuevas intervenciones que se van a incorporar en el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional para dar seguimiento. Esto ya se empezó, ya tenemos los contactos, ya se va a iniciar ese seguimiento al cual yo aludía. Esa es una primera meta cumplida. Luego, la segunda meta es el diseño y puesta en marcha de la estrategia local a la cual yo aludía. Estamos en todo el proceso de planificación, tanto de las intervenciones que se van a realizar, pero sobre todo de planificar la etapa diagnóstica de esas intervenciones municipales utilizando metodologías que van a permitir llegar a tener un registro único de beneficiarios. Entonces, esa es la segunda meta. Luego, en etapas posteriores, como ustedes saben, hemos planteado en el plan de gobierno y está también incluido, va a estar incluido en la política general de gobierno, la meta de reducir 10% de desnutrición crónica en este periodo. Además, tenemos metas intermedias que están relacionadas con la ejecución, la coordinación, el seguimiento de programas y proyectos tanto sectoriales como intersectoriales. Todas esas metas se van a estar vigilando para poder dar a la población toda la información, a la población y a los medios, toda la información que va a ser necesaria para poder hacer una medición de los avances y de una medición también de nuestro compromiso con este tema.
Pero entonces entiendo que la meta del periodo de gobierno es una reducción del 10% de la desnutrición crónica prevalente en el país. Le pregunto, porque carezco de criterio, ¿esta es una cifra asequible, reducir en 10%? Yo entiendo, por ejemplo, que Perú es un país ejemplar en términos de combate a desnutrición crónica en las últimas décadas en América Latina. ¿Ese 10% supone un esfuerzo grande, mesurado de parte del Estado guatemalteco? ¿Qué significa ese 10%? Y luego, después de ese 10%, la siguiente administración, ¿cuánto más va a poder avanzar?
Qué bueno que plantea la posibilidad de cambios a través de otra administración y de otra y de otra. Este es un problema que no se va a solucionar en un periodo de gobierno, ni en dos, ni en tres, ¿verdad? Cuando digo 10%, digo 10% de 46.5. 10% de 46.5 son 4.6 puntos.
Vamos a bajar a 41 punto algo por ciento de desnutrición crónica prevalente en el país.
Eso es lo que nos hemos planteado. Esto es factible. Esto se hizo al inicio del siglo XXI. Esto se hizo desde el año 2000 al año 2007-2008. Esto está adecuadamente documentado. Durante ese periodo del inicio del siglo XXI, Guatemala pudo bajar un punto porcentual anual.
Ahora, esos datos, perdón que la interrumpa, Mirella, esos datos me contrastan con el 5 punto algo que dice el gobierno que bajó en el 22, y realmente eso arregla, claro, 4.2 siempre es 4.2, pero ¿eso arregla el problema? Nos seguimos quedando con 40% de nutrición crónica. Es decir, estamos hablando a si un gobierno baja 4%, necesitamos 10 gobiernos más para bajar a cero, suponiendo que no crezca. ¿No es desalentador eso, o es que no hay capacidad de cambiar a otra velocidad?
No, primero no se puede bajar a cero, ¿verdad? Porque estadísticamente no hay 0% de nutrición crónica en ninguna parte del mundo. En Centroamérica, el país que tiene menos es Costa Rica, con 5%. Entonces, no podemos pensar en cero. Y por eso usar verbos como erradicar o eliminar no son
apropiados.
No son apropiados, ¿verdad? Ahora, el tema es el siguiente. Si estudiamos la experiencia de Brasil y de Perú, que son las más extraordinarias en términos de cambios, fueron varios gobiernos los que lograron la reducción de la desnutrición crónica en ambos países. y fueron, y esto se logró con una integración de acciones de diversa naturaleza. Pero sobre todo, hubo una reducción importantísima en las tasas de pobreza y pobreza extrema. Y eso, está ahí la evidencia, está ahí la información recolectada en ambos países. Es un tema estructural, es un tema de pobreza.
Exacto, exacto, que eso es un asunto difícil de entender, que no se trata solo de una intervención del Estado, que por supuesto es esencial, pero en la medida pobreza. En que nuestra sociedad siga teniendo a un 40, un 60% de su población por debajo de la pobreza y a un 30% incluso viviendo en la miseria, por supuesto que se hace muchísimo más difícil limitar o reducir mucho la desnutrición. Mireya, yo le quiero preguntar, yo veo a mucha gente con buenas intenciones hablando de lucha contra la desnutrición, pero veo que los resultados son magros. Hay planes como, a mí me inspira, bueno, buena fe, ver que la cervecería anuncia un proyecto de combate a desnutrición en Huehuetenango. ¿Son efectivos estos proyectos si realmente no están conectados? ¿O cuán efectivos son? Es la pregunta para usted.
Justamente, bueno, nosotros fuimos invitados al lanzamiento y justamente yo pedí un informe de la primera fase al cual ellos aludieron y estamos viendo los datos. Iniciativas como la de Guatemaltecos por la Nutrición son importantes en la medida que nos pueden llegar a probar la eficacia de algunas estrategias e intervenciones. Y creo que es importante poder esperar a ver resultados. En todo caso, creo yo que lo que vamos a hacer es esperar que ellos vayan perfeccionando un poco su modelo de trabajo, sobre todo en el aspecto económico, que nos parece que todavía está en desarrollo y vamos a estar esperando los resultados que ellos vayan generando en el tema económico.
Pero usted dice que puede ser útil, por ejemplo, para medir, digo, como plan piloto, determinadas intervenciones, para ver si son eficaces y luego adoptarlas a nivel nacional.
Claro, bueno, yo creo que ya tenemos mucha evidencia sobre la importancia del agua potable, sobre la importancia de la vivienda saludable, sobre la importancia del
drenaje,
de la educación alimentaria y nutricional, sobre la importancia de la diversidad de la dieta, que solo vamos a lograr diversidad de la dieta si la población tiene capacidad adquisitiva. Comer bien es caro. Entonces, yo creo que eso es importante entenderlo, tanto para el lado de la desnutrición como para el lado del sobrepeso y obesidad. Es decir, una dieta saludable es una dieta cara que no todos tienen, a la cual no todos tienen acceso. Entonces, me parece que en el caso de esta intervención de Guatemaltecos por la Nutrición, vamos a estar pidiendo información, vamos a estar visitando con los colegas del Ministerio de Salud Pública para ver y aprender un poco de lo que están haciendo en relación, sobre todo, al desarrollo de intervenciones que puedan afectar o mejorar la desnutrición crónica. Sabemos que pueden, como ellos informaron, tener éxito en términos de la recuperación de la desnutrición aguda, pero ya sabemos de la fragilidad de estos casos, que si no se monta una estrategia de apoyo a la familia, muy probablemente estos niños van a estar revirtiendo su situación nutricional. De manera que estamos a la expectativa de querer aprender de la experiencia de Guatemaltecos por la Nutrición y también de otras experiencias muy exitosas del sector privado. Trabajando en hacer un mapeo de todas estas iniciativas del sector privado. Precisamente nosotros desde el INCAP, cuando yo estaba en el INCAP, Tuvimos mucha colaboración y proyectos conjuntos con el sector privado.
Mireia Palmieri, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ella es la secretaria de CESAN, encargada de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia.
Yo le diría también muchas gracias por hacerse cargo de la CESAN. Le deseamos muchos éxitos. La labor que usted tiene por delante y que nos ha descrito hoy es la labor fundamental en nuestro país. Y si usted tiene éxito en lo que está desarrollando, nuestro país sin duda tendrá éxito. Yo sé que puede sonar a poco, pero reducir ese 4% de la prevalencia de la desnutrición crónica en Guatemala es dar un paso gigantesco y es comprometer al Estado completo a que esto siga adelante durante las próximas administraciones. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Es un esfuerzo de equipo. Muchas gracias a ustedes.
Saludos.